Corre tiempo. En una lógica de norte a sur, a los 4 minutos me avisas, ¿verdad? Bueno, cómplices por la equidad. Uno de los temas que aparece al final es cómo llamar esto en castellano, men engage. Algunos dicen, suena como men engage, lo cual no sería problema tampoco. Algunos consideraron que sonaba como una franquicia. Despertaba muchas alergias en México, que estamos muy cerca de los Estados Unidos. Entonces nos llamamos cómplices por la equidad. Después de 2 sesiones de tormenta cerebral, llegamos a ese nombre, Men Engage México. Siguiente. Aquí pueden ver ustedes las organizaciones, instancias que participan, no las voy a leer todas, y en diferentes momentos hemos tenido acompañamiento, reflejo, participación en diferentes niveles de 7 estados de la República. Nuestro país es un país muy grande y ese es uno de los primeros retos. Ha habido participación de la academia también, hay un trabajo también en varias instancias de educación superior sobre todo, acompañamiento también de instancias que formalmente son parte de gobierno, pero en donde hay gente que reverbera con esta necesidad de trabajar con hombres, que es el caso de Radio Educación y Centros de Integración Juvenil y personas que participan como individuos. Siguiente. Esto es importante, somos una red bastante abierta a las personas que quieran acercarse siempre y cuando coincidan con esta mirada de trabajar con hombres hacia la igualdad de género. Nos reunimos cada 2 meses en la Ciudad de México. Funcionamos como una comisión, no estructurada, no vertical. Yo soy el facilitador, digamos, de las reuniones, pero finalmente quienes toman las decisiones son las personas que se acercan y quienes también no pueden llegar a la reunión, pero mandan propuestas desde su estado. Y desarrollamos, aunque teníamos comisiones bastante fijas al inicio, vamos trabajando más bien con comisiones en torno a tareas específicas. Siguiente. Algunos manifiestos que hemos lanzado en torno a coyunturas, por ejemplo, la Coca-Cola que quiere ampliar la Coca-Cola Light quiere ampliar a través del machismo su venta, entonces se lanzó esa contracampaña. El Día Internacional para la Despenalización del Aborto también hemos participado en eso, convocando a los hombres en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Siguiente. Una actividad que nos nuclea cada año es en torno al Día del Padre, las campañas de paternidades realizadas inicialmente abriendo el mes del padre en el Distrito Federal, pero también con no réplicas, sino con campañas también en los diferentes estados de la República. Siguiente. Vemos, esto es en las instalaciones de Radio Educación. En otro momento les compartiremos más imágenes también de esta campaña. Siguiente. Tenemos presencia en medios, tanto colectiva como individualmente, diferentes organizaciones. Hemos visto que a través, sobre todo, de la radio hemos podido ir difundiendo, pero también a través de la página siguiente, Entre Hombres Sin. Lupita, ¿nos puedes mencionar rápidamente el trabajo que se está haciendo a través de la página Entre Hombres Sin?
Rápidamente, es un trabajo básicamente de vinculación a nivel nacional, es una red que se está creando, visitando cada uno de los estados para ver quiénes son investigadores, quiénes son académicos, quiénes son activistas, y todo el trabajo que ellos están realizando se sube a esa página para que comiencen a vincularse, porque muchos, incluso trabajando en un mismo estado, no se conocían. Actualmente ya tenemos 28 estados recorridos en todo el país, nos faltan muy poquitos, son los peligrosos los que nos faltan, pero ahora lo que queremos también es extender esta red hacia América Latina y, ¿por qué no?, a nivel mundial. La idea fundamental es esa. Hoy mismo, por ejemplo, ustedes podrán escuchar estas grabaciones. Mañana, porque en la noche dejaré subiendo la grabación, pero mañana todo lo que hoy se está grabando ya lo podrán escuchar ustedes. Los vamos a distribuir a través de la página de aquí de Chile. Es todo.
Y para cerrar, siguiente, Vemos algunos retos, el trabajo voluntario, no contamos con financiamiento, salvo para cuestiones muy específicas, el reto de la descentralización en un país tan grande, el diálogo, la vinculación internacional, siguiente. Y aquí están nuestras líneas de acción, estamos revisando nuestros principios, estamos afinando nuestras acciones y la última diapositiva es la que nos plantea lo que queremos hacer. Promover una corriente de opinión, empezar a influir mucho más en las políticas públicas. Tenemos aliados dentro del gobierno con las que podemos ir haciendo eso y mucha inspiración de lo que están haciendo en otros países. Y también un trabajo cultural mucho más amplio en torno a la igualdad de género, trabajando con hombres. Y la última, esas son las propuestas. La red global será fuerte en la medida en que haya redes nacionales fuertes y trabajando. Tenemos que revisar el liderazgo, creo que incluso hay que discutir la rotación de los liderazgos, que no sea nada más ya ir pasando del punto focal nacional a redes nacionales en donde los puntos focales vayan dialogando y ya con eso es el tiempo y mantener el diálogo y vinculación, sobre todo nosotros hacia Estados Unidos y Canadá y hacia Mesoamérica.
Gracias, Vero.
Rápido, más allá de las diapositivas, dos cuestiones importantes. ONU Mujeres se fue de la Argentina. Quedó la interagencial. La agencia que tenía ONU Mujeres era muy chiquitita, se fue de la Argentina como dato importante con respecto a Argentina. Segundo, la interagencia tomó la presión que veníamos haciendo en India y demás y se armó una red de hombres por la igualdad. Al que fuimos convocados, que está integrado con el director de todos los proyectos, que es un salvadoreño, que se llama Valdés, en PNUD, en la Argentina. Son solo hombres. Hicimos una primera reunión y aceptaron la declaración de Nueva Delhi como eje de los principios de Hombres por la Igualdad. La red Hombres por la Igualdad aceptó la declaración de Nueva Delhi. Segundo, nuestro país es un país muy grande. La campaña, tenemos las campañas Lazo Blanco. El Día Naranja es todos los 25. Esto pasó algo muy especial, se los quiero contar rápidamente. Lo tomaron familiares de víctimas. Hoy en día, los que realizan el Día Naranja son familiares de víctimas. En función de eso, estamos intentando generar un programa de acompañamiento a familiares de víctimas de femicidios y o feminicidios y o violencia de género. Está surgiendo en Santa Fe un programa muy despacito de atención a familiares de víctimas. Tenemos muchas muertes adentro de los familiares en lo que van de 2 años que se mueren de nada. Se mueren porque la hija la mataron, se mueren. A ver, tenemos muchas muertes adentro de los familiares. La de paternidad está un poco tranquila, sí está fuerte el trabajo que hacemos con vínculos en red de trata y, a ver, rápido, algo importante. En la Argentina decidimos que la Red Argentina de Masculinidades por la Equidad sea una alianza, no tiene personería jurídica y no la va a tener. Cuando vamos a un proceso de selección, se rota la ONG con la que trabajamos. Sí, damos masculinidades, cobramos por factura individual. Pero quiero aclarar que no vamos a tener, porque creemos que hay un tema ahí del financiamiento que siempre estuvo en discusión. Hemos logrado una gran articulación con las organizaciones de mujeres, las nuevas y las antiguas. Tenemos muy poca intervención de la academia e investigación. Esto hay que decirlo. Mañana, pasado, van a conocer parte de la academia argentina, pero tenemos muy poca relación. No hemos podido trabajar ni con la academia ni tenemos recursos para investigación. Nuestro trabajo es muy territorial. Hemos logrado una alianza con algunas organizaciones sociales y algunos gobiernos locales. Quiero destacar una licencia compartida de paternidad-maternidad en la provincia de Tierra del Fuego, que es una isla, para todos los empleados provinciales que activamos junto con la gobernadora. La mujer es una gobernadora. Son 180 días intercambiables entre hombres y mujeres funcionarios de la provincia. Sigamos. Formamos un instituto. Mañana cuando... Fernando está por allí, que pasó por el instituto. Ahí está Fernando. Hemos encontrado algo importante mañana o pasado, no me acuerdo, voy a decirlo en la charla, que encontramos que tenemos un grupo etario que sí activa, que es hasta los 35 años. Después de los 35 años no podemos conseguir activistas. Hemos encontrado de 25 a 35 años en Argentina un grupo que sí se compromete y activa. Los demás, Fernando lo vio personalmente, no pueden sostener los procesos. No importa por qué. Creo que esto explica lo que van a conocer adentro del coloquio, que es interesante que estén. El proceso de varones antipatriarcales, que es un colectivo de la Argentina que no tiene nada que ver con Lazos Blancos, no pudimos articular, pero que existe, es loable, y van a conocer a Lucho Fabri, que participó en la primera reunión de Menengech aquí en Chile, que participó. Bueno, algo importante, 4 ediciones, 2 manuales, uno para uno mujeres, otro para PNUD. Estás tan imprenta, uno... Gracias, Beno, por todos tus aportes sobre hombres y masculinidades. Y por último, en abril va a salir de la OIT un manual para delegados y delegadas sindicales con perspectiva de género desde las masculinidades. Nosotros creemos que el tema en América Latina, conozco América Latina, de los sindicatos es un tema... durísimo. Hemos entrado en justicia, estuvimos en la Corte Suprema de Justicia, creemos que hay que trabajar en justicia, hemos trabajado con policías. Por último, una invitación a que nos acompañen, todo tipo de acompañamiento. Con la gente de Vínculos en Red, ya venimos haciendo algo, hicimos algo en Roma con jóvenes, pero vamos a hacer 9 y 10 de mayo el primer encuentro mundial de jóvenes contra todas las violencias y las esclavitudes. Estamos llamando a organizaciones de jóvenes de todo el mundo, de Asia, de África, de América Latina, de Europa, a que vengan jóvenes y nos encontremos 2 días en Villa María, Córdoba. La idea es que esto circule en las redes y la idea es que lo que queremos es lograr una red mundial de jóvenes contra las violencias y las servidumbres. Tocamos todos los temas complicados, hemos tocado, los chicos de Papay ya lo saben, tenemos una discusión, esto está bueno, que se abra, que se discuta, esto está súper, para eso lo armamos. Para eso lo armamos. El tema de trabajo sexual, prostitución, esto ya lo sabemos. Pero bueno, dale, que venga, que lo discutemos. Entonces, en esto también estamos, Encuentro Mundial de Jóvenes y el programa de apoyo. Simplemente es algo más, es un segundo más. Después de mucho pensarlo, tomando el caso Jorge Corsi, Argentina. Después quiero aclarar bien esto. Nos llamaban los gobernadores y los alcaldes para que armemos, no sé por qué está de moda, aviso, un programa de atención a hombres. Está de moda, no sé por qué. Bien. No. Y la pregunta era, ¿cuántas víctimas tenés sin atención integral? Hasta que no muestres una cifra de víctimas de atención integral cubiertas, no te vamos a cubrir ese espacio. Logramos que la Alcaldía de Santa Fe, el área de mujer, adentro del área de la mujer, arme el primer, una experiencia piloto, así la llamamos. No es un modelo de intervención, es una experiencia piloto. Vamos a aprender de esa experiencia piloto. Un año es un año, un encuentro semanal, cuatro protocolos, cumplió un año y está funcionando para judicializados y voluntarios. Y viniendo para acá nos confirmaron que el Patronato de Liberados, que es quien tutela a los presos recién puestos en libertad, nos pide el programa para los liberados de la cárcel de Santa Fe. Gracias.
Bueno, también le damos la bienvenida a Marielo y Luis Diego de Costa Rica, de Instituto WEM, la Red de Masculinidad de Costa Rica.
Bueno, muy bien. Decir que somos una red que está compuesta por grupos, personas de Colombia, especialmente de Bogotá, que es la capital, de Medellín, de la costa atlántica, del Urabá antioqueño y... y de Bucaramanga, que es otra capital de una ciudad más o menos grande. Está conformada por personas y grupos diferentes. Tiene un comité coordinador compuesto por tres personas, tres varones. Cada grupo hace su trabajo y como red se trata de reunir una vez al año. La importancia es que podamos entender que estos grupos hacen sus trabajos colectivos y como individuos, bien sea desde el activismo, desde la academia o como grupos como tal. Dale. Ha habido, digamos que unos logros fueron la conformación de la red, los encuentros nacionales, dos en Bogotá, dos en Medellín y uno en Bucaramanga, y no hemos podido tener el año pasado, que se suponía que íbamos a tener, Leonardo, que es el punto que ha estado conversando con ustedes desde la red. Hicimos una campaña conjunta que se llamaba Los Hombres en Colombia Sí Existen, porque salió un comercial de televisión con soldados donde decía que los héroes en Colombia sí existen, y era muy militarizante de la idea de Álvaro Uribe, que ustedes ya conocen quién es Álvaro Uribe y todo este señor, y nosotros propusimos entre los hombres en Colombia Sí Existen, hombres que paternan, que cuidan, bueno, etcétera, etcétera. A pesar de que el 99% de los grupos no cuenta con infraestructura ni apoyo económico, se sostienen acciones y se acompañan otras que propician los gobiernos locales y otras organizaciones. Es muy importante decir, está la campaña del Lazo Blanco, que la han apoyado algunas alcaldías como la de Medellín y la de Bogotá últimamente, que hemos hecho bastantes cosas. La Academia, la Universidad de Antioquia, la Universidad Javeriana en Bogotá. Y hay otra campaña que hemos estado apoyando, que es la campaña de Ni con el pétalo de una rosa, que es de una actriz súper reconocida en Colombia, muy importante por su trabajo, no solo como actriz, sino como activista social, y ha hecho una cosa muy importante. Ella me invitó a trabajar hace unos años y yo le dije, te acompaño si trabajamos el tema de masculinidades. Y para ella era como hablarle en chino mandarín, porque esto qué era, porque esto es para las mujeres, y ha sido muy importante, y ella tiene gran visibilización y hemos logrado hacer cosas ahí. Y ha habido campañas, como Beno decía, la gente participa en temas de comunicación, en programas de televisión regionales o en programas de radio, con sus grupos o como individuos hablando de esos temas. Digamos que es un tema que está de moda, y de moda porque... La academia en un sentido lo ha puesto de moda, pero para eso no hay dinero. Es decir, de moda porque vamos a hablar, porque vamos a ver o porque a algunos les da pánico entrar en el asunto. Se han aprovechado espacios diferentes para reunirnos. Yo hice un seminario en la universidad y entonces aproveché para que vinieran de la red y pudiéramos tener la reunión. En Bogotá se han hecho cosas también que hay ahí. No hay apoyo ni hay dinero para esto. En Colombia, cero. Dale. El tema de país, en el país crea todavía muchas resistencias. Es decir, trabajo con hombres o las feministas radicales se suben y quieren cogerte de la yugular y acabarte, porque es así, literalmente, o las resistencias de esto, ¿con qué tiene que ver esto tan raro? La idea de los... que decía el compañero de Costa Rica ahorita, de los padres conservadores y demás, y eso será por ese lado. Bueno, falta de compromiso. Esto es un trabajo muy, pero muy voluntario. Y falta muchísimo compromiso. Es decir, por ejemplo, tenemos un comité de la red que funciona 3 días. Y ya después nos dejamos de comunicar, ya después no funciona, porque cada cual tiene que sobrevivir y tiene que hacer... Cuando tenemos que cambiar liderazgos, esto es como una queja de mamá, ¿cierto? Si no se les dice, yo se los dije, ¿no? Las mamás todo el tiempo dicen, yo se los dije, yo se los dije. Y creo que a los viejos nos ha tocado decir, yo se los dije, yo se los dije. ¿Pero por qué estás ahí? Porque ustedes no hacen. Y porque si no están los viejos, no se... decir, eso pasa en Colombia, y es una perspectiva. No se ha logrado tener continuidad ni proceso, entonces nos vemos, hay cositas, hay actividades puntuales, pero no hay un proceso. Creo que hace falta diferencias entre algunos grupos y personas por formas de trabajo. Eso fue clarísimo el año pasado. Tuvimos algunas divergencias, específicamente por trabajo con niños y la forma como se hacía el trabajo con niños. Yo no sé en sus países, pero en Colombia es muy importante tener eso muy claro por el tema de abusos, y fue por una observación que me hizo una mujer de ONU Mujeres, ¿ya? De ONU Mujeres, y tuvimos que hablar, y hay unas divergencias ahí, pero creo que no son divergencias que no se puedan conversar, si se pudieran conversar. Pero Carlos Iván García, que ustedes conocen, Román Alexis y yo, no estamos dispuestos a trabajar con ciertas cosas, y en eso somos absolutamente radicales en eso. No financiación, porque no se cree en esto. Tener una mínima forma de organización que propicie el proceso sería un reto. ¿Cómo funcionar como red sin ser una ONG? Las redes no son ONG. Y tenemos que aprender el funcionamiento de una red sin ser ONG. Es decir, no, ¿cómo hacerlo? Y necesitamos saber de eso. Y trabajar sobre unos mínimos que respeten el sentido común. Cuando digo trabajar sobre unos mínimos que respeten el sentido común, es trabajar sobre... No vamos a estar de acuerdo en todo, pero hay un código, hay un manual, hay algo que nos dice sobre esta... base tenemos que trabajar. Que las principales líneas de acción, que los hombres hablen reflexiones sobre sus vidas. Y yo creo que hay que hacer grupos de trabajo, pero no terapéuticos. Y lo digo por mi trabajo de investigación con relatos de vida, aprender, crear y buscar metodologías de trabajo pertinentes y que congreguen. Yo creo que eso es una necesidad enorme que tenemos. ¿Cómo encontrar metodologías para trabajar con hombres? Eso es una tarea pendiente. Investigación sobre hombres y guerra, sobre todo en Colombia, por el tema del posconflicto en este momento. Y hay unos aliados ahí importantes con el Museo La Casa de la Memoria en Medellín y ¿cómo se llama en Bogotá? Y la Casa de la Memoria en Bogotá, que tenemos ahí cosas. Rápidamente. Leonardo mandó saludos, dijo que se ha estado comunicando con ustedes y él tiene una... Me mandó un correo diciendo que no nos confundan con la otra red.
Bueno, sí. Gracias. Ok.
Bueno, buenas tardes. Uruguay, Menengech Uruguay. Esta vez pudimos venir varios compañeros, Omar, Fernando, Johnny, Javier desde Uruguay, y Martín, está por ahí. Así que también estoy contento porque cada vez somos más los que estamos participando en Uruguay en la red Menengech. Y bueno, esto lo vamos a pasar porque en 5 minutos casi que no se puede decir mucho, pero pasemos. Estas son todas las organizaciones e instituciones que pertenecen a la red. También trabajamos todo el tiempo con Lazo Blanco Uruguay, que el referente es Johnny Reyes, y la campaña Paternidades Menker Uruguay, que el referente es Fernando Rodríguez, y bueno, yo soy referente de Menengech Uruguay, así que los tres a veces hacemos trabajos en conjunto y coordinaciones junto con la Red contra la Violencia Doméstica y Sexual, que también nos representa Johnny, la Mesa de Masculinidades y Género, Programa de Género y Salud Reproductiva y Sexualidades, que está Fernando de la Universidad de la República, Secretaría de la Mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Cada vez somos más, pero una de las cosas que planteamos en Costa Rica justamente es la pregunta de cómo convocar otras organizaciones y qué es lo que vamos a ofrecer a otras instituciones y organizaciones para que se acerquen a Menengech, ¿no? ¿Cuál es el feedback que les vamos a dar a ellos, a ellas? Inclusive como la pregunta que traemos, digo, como un desafío para pensar hoy por hoy, es cómo seducir, entre comillas, a los hombres para que quieran acercarse a la red Menengech. ¿no? Hugo se ríe porque hemos hablado de este tema y creo que tiene que ver con el compromiso de todos los varones, que es poco, por lo menos los que estamos acá estamos comprometidos, pero no es fácil comprometer a varones en este tema de las masculinidades y el profeminismo. ¿Seguimos? Bueno, estos son algunos logros y avances que hemos tenido. Lo último que hicimos fue ahora a fines del 2014 con compañeros de Uruguay, de la ONG, en el marco de la Estrategia Regional de la Prevención y Abordaje de la Violencia Sexual contra las Mujeres, UNFPA. Tomamos el manual de Promundo, Papay, ¿no? El de los varones jóvenes para el fin de la violencia, prevención de violencia, y lo reformulamos con terminología más uruguaya, hicimos talleres y tal, ¿no? Pero me parece interesante respecto a lo que planteaba Hernando en cuanto a este tema de la financiación, ¿no? Es muy difícil en Uruguay conseguir financiación, a veces casi imposible, y les cuento brevemente cómo fue el proceso. Nos llaman de UNFPA a nosotros a fin de año y nos dicen: tenemos $6,500 que nos sobran, ¿ok? Y queremos ver si ustedes desde masculinidades quieren hacer algo con ese dinero. Nosotros dijimos, bueno, no es nada, pero algo podemos hacer. Entonces, trabajamos en la reformulación de este manual 9 personas con $6,500, o sea, casi que gratis, ¿no? De onda. Y reformulamos el manual, después se los vamos a enviar, que lo tiene que mirar Pancho, Gary, Douglas, y bueno, y eso es lo que sucede con la financiación. Cuando hay dinero, encima UNFPA en Uruguay cada vez se reduce más las financiaciones, pero fíjense en dónde estamos las masculinidades, ¿no? Nos llaman para decirnos, sobra dinero, a ver si pueden hacer algo con eso. Nosotros, por supuesto, sí, podemos hacer, casi de onda, pero bueno. Hicimos seminarios, talleres. Ese es un tema que me parece que también podríamos trabajar acá, ¿no? O sea, hoy, como desafío para la jornada de hoy, es qué es lo que sucede con esto de las financiaciones, en qué lugar estamos y en qué lugar queremos reposicionarnos frente a la cooperación internacional, ¿no? Porque obviamente trabajamos desde el compromiso, pero también tenemos que vivir y este tipo de trabajo lleva tiempo. Y si bien lo hacemos, pero muchas veces se podrían hacer más cosas o de forma más intensa, digamos. Adelante. Ya no me queda tiempo, ¿no? Bueno, retos y dificultades. Es un poco lo que hablábamos en Costa Rica, porque esto fue en septiembre. Y algo que agregamos es el tema este de mejorar y aumentar la confianza de las compañeras feministas en el trabajo con varones en todas las áreas de trabajo vinculadas con la equidad. Claro, las compañeras feministas, ahora en Uruguay estamos como más creíbles, ¿no? Pero al principio, cuando empezamos en el 2002 a trabajar con varones agresores o varones que deciden dejar de ejercer violencia, nos preguntaban, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? ¿Cómo es que nos van a sacar recursos o no confiaban en nosotros por el hecho de ser hombres, cosa que hay motivos para eso, pero de a poco estamos como generando confianza en las compañeras, al menos en Uruguay. Creo que eso debe suceder a nivel de toda Latinoamérica, ¿no? Y por otro lado, esto que les decía hace un rato, generar la posibilidad de un feedback que pueda ser atractivo en organizaciones aliadas. O sea, participás de la red Men Engage, nos reunimos bimestralmente o semestralmente, y qué te damos, ¿no? Nosotros pensamos en capacitaciones, por ejemplo. De hecho, hablando con Beno, queremos hacer después una propuesta de un curso para varones y mujeres Men Engage únicamente, y gratuito, ¿no? O sea, como un beneficio de Men Engage, sobre todo porque lo que hablábamos de Costa Rica era la posibilidad de capacitarnos constantemente en este tema, en estos temas de violencia, paternidades, sexualidades masculinas. Y bueno, qué mejor que nosotros y nosotras para capacitarnos a la interna, ¿verdad? Entonces, Después vamos a hacer la propuesta de un curso para mayo, junio o abril, mayo, sobre violencia masculina, que se llamaría La violencia nuestra de cada día. Es un seminario-taller que lo haríamos desde la plataforma de la ONG. Básicamente esto, ya no tengo más tiempo.
Bueno, gracias.
Bueno, muy buena tarde. Un cordial saludo del país de Guatemala. Vengo en representación de la Red Nacional de Hombres. Para hacer mi introducción del tema, quiero suplicarles que en el orden, como tengo unos pequeños volantes acá, tomen dos cada uno, por favor. Dos, conforme van pasando, por favor, les voy a suplicar. Bien, pues reciba un cordial saludo en nombre de la Red Nacional de Hombres de Guatemala. Por favor, pues tenemos definido quiénes somos, nuestra visión que tenemos, pero básicamente en nuestro quiénes somos, somos representantes de sociedad civil. Hay entidades académicas que nos acompañan, juventud, integran esta iniciativa, uno con la intención de hacer reflexiones sobre la actitud, el pensamiento y el cambio de actuación del hombre en todos los ámbitos de la sociedad. Y pues nosotros queremos ser un referente de análisis, un referente para que el Estado retome también procesos y políticos a favor de las masculinidades. ¿En dónde está nuestra cobertura? Nuestra cobertura básicamente está en el norte y en el occidente del país de Guatemala, abarcando 5 departamentos, en la cual, pues, donde prevalece la población indígena. Y aprovechando la población indígena, hoy estamos en el calendario maya con 3 aj. Aj es el día de la familia, de la generación, la familia de estas iniciativas que tenemos, y por eso estoy en familia y con esta energía y el lugar donde estamos, pues les damos también este agradecimiento. Nuestras redes, ¿cómo está estructurado? Inicialmente surgió a nivel departamental como una iniciativa de análisis que hacíamos a la par de organizaciones, por ejemplo, la salud reproductiva. Comenzamos a analizar, pero después en un momento integrado hombres y mujeres, pues surgió una alianza de mujeres para analizar esos temas, y en eso surgió la idea, ¿por qué no surge también la red de hombres? Y de esa manera comenzamos a hacer también alianzas y trabajar en equipo. De hecho, tenemos contrapartes con mujeres que trabajamos y estamos en estos 5 departamentos, cubrimos 30 municipios. En cada uno de estos municipios, en cada uno de nuestros sectores de la red municipal, red departamental, red nacional, tenemos un coordinador, un subcoordinador, y hay una instancia que nos está apoyando ahorita, que es el proyecto en políticas en educación y salud de USAID, que nos está financiando procesos de conformación y de fortalecimiento de nuestras acciones. Entre las acciones que tenemos, básicamente estamos en el involucramiento del hombre para hacer el análisis sobre su quehacer y sobre todo en defensa de los derechos humanos. Tenemos claramente que el proceso de gestión y alianzas estratégicas es fundamental para poder consolidar nuestra iniciativa. Pero también sabemos que necesitamos conformar expedientes, protocolos con experiencia de abordaje del tema. En Guatemala están marcados las 4 culturas, el Estado lo reconoce, y nosotros estamos haciendo esta acción con pertinencia. Cuando digo pertinencia, hablo de idioma, hablo de cultura, hablo de enfoque. El tema es general, el tema es estructural, es social, es política, pero nosotros le estamos dando desde el concepto de cada pueblo hacer esta interpretación para hacer los análisis, dar insumos al Estado para que puedan enfatizar en este tema. El otro es precisamente la incidencia, es lo que estamos haciendo. Mañana precisamente mi equipo tiene una reunión con el ministro de Educación en la cual establecemos acciones, cómo involucrar masculinidades desde los distintos niveles, interpretar en el sistema educativo nacional. Otra acción que hacemos es la vigilancia y la demanda al Estado. La vigilancia lo hacemos a través de monitoreos. En el caso del Ministerio de Salud, pues tiene indicadores, igual el Ministerio de Educación, pues nosotros hacemos monitoreos a nivel comunitario y luego reflejar ante el Estado y decir, estas son las realidades. Y que en realidad, en políticas públicas, todo es cumplido, todo es transparente, pero a la hora de verificar en la realidad, muchas cosas no se dan como se y se explica de varias maneras. Por otro lado, necesitamos una acción que estamos promoviendo, la comunicación estratégica, utilizando distintos medios, pero una de las herramientas a la cual apostamos nosotros son las redes sociales. Creo que la juventud por ese lado es un medio principal para poder proyectarnos hacia ellos. Ahí, por favor. Gracias. Bien, en cuanto a los logros que tenemos, bueno, ya hemos definido el marco conceptual sobre qué las nuevas masculinidades y cuál es el abordaje. Tenemos trabajo en equipo. También hemos realizado monitoreos tanto de salud como de educación para hacer ese aporte a la, al Estado guatemalteco. También tenemos el fortalecimiento de las acciones que nosotros tenemos. Hemos ya incluido una acción con el Gabinete Específico de la Mujer que abarca todos los ministerios y secretarías del Estado, donde estamos ya dialogando para incluir en sus acciones el lanzamiento de campañas. Lo que ustedes están viendo es uno de esas promociones. Solo vean el contenido que tiene, que está adaptado exactamente a las características de una población. Elaboración de propuesta y norma de atención a protocolo, cómo atender desde el Ministerio de Educación. Y voy a saltar rapidito las demás acciones. Y esos dos puntos, perdón, los dos, el anterior, solo esto. Este es algo muy elemental para nosotros. Pensábamos que Guatemala era el único, la única iniciativa que estaba arrancando. Pero haber conocido Men Engage, tengo la dicha de estar ya en los dos eventos, esperamos seguir participando. Y cierro, pues, con algunas los retos que tenemos, pues voy a dejarlo desde ese punto de vista. Tenemos el peor reto que nosotros tenemos, es que mucha gente llega a orientarse qué es ser hombre, qué es la red de hombres. Pero en un momento dado hay muchas cosas que somos productos de. Entonces necesitamos como profundizar, pero sobre todo muchas personas tampoco tienen la voluntad de decir, asumir con propiedad, sino muchas veces solo van porque si hay un financiamiento, hay una gestión y si no hay, nos retiramos. Pero sobre todo el reto mayor es el cambio de comportamiento. No podemos hablar de nuevas masculinidades o de masculinidades si nosotros tenemos un antecedente que no es favorable para el proceso. Bueno, cierro, muchísimas gracias. Hay todavía unas acciones estratégicas ahí, pero por tiempo lo compartiremos después. Gracias. Gracias,
Guatemala. Estoy calentando mi castellano, entonces les pido perdón por los errores y algunos. A ver. Sí, entonces. Yo hice una presentación muy, muy rápida también. Aquí es, tú puedes pasar a la próxima. Voy a apuntar. Los grupos que hoy hacen parte de lo que estamos llamando de Comité Gestor de Formación de una Men Engage más fuerte en Brasil, es compuesto por 5 grupos brasileños. Entonces, Instituto Papai, Promundo y Ecos, NOS, Instituto NOS, Núcleo de Investigación Feminista sobre Hombres y Masculinidades, GEMA de la Universidad, GEMA de la Universidad, y una red parceira que llamamos así, que es la REG, la Red Brasileña de Hombres por la Equidad de Género. Para entender un poco, tú puedes pasar a la próxima. Aquí están algunas personas de las organizaciones, Marco Aurelio de Promundo, está aquí Adriano de Instituto NOS, Mariana y Jorge de Instituto Papai y GEMA, creo que sí. Y Gary, también de Promundo. ¿No, Gary? Entonces, alguna cosa importante que tenemos que decir, hablar un poquito de los antecedentes de la red brasileña. Las instituciones que integra la Red Nacional Men Engage Brasil son las instituciones brasileñas, Instituto Papai, Promundo y Ecos, que en intercambio con Salud y Género en México, idealizaron entre 1999 y 2002 los conceptos, los materiales y el proceso que resultó en el programa H, además del Núcleo de Investigación Feminista sobre Hombres y Masculinidad, GEMA y NOS. En el año 2000 fundamos la Red de Hombres por la Equidad de Género, que coordina en Brasil la campaña Lazo Blanco. Desde entonces hemos producido varias acciones y proyectos en conjunto con la red. La red ha sido entonces un parcero de Men Engage en Brasil, pero recientemente hemos decidido formalizar la Red Nacional Men Engage Brasil, que todavía estamos usando este nombre y quizá después cambiaremos como hicieron los creativos mexicanos. Entonces, involucrar a otros grupos de esta manera y compañeros y compañeras, manteniendo el intercambio con la red, pero garantizando también autonomía a las dos redes como estrategia para fortalecer sus acciones y nuestros proyectos políticos. A ver la próxima. Entonces, a lo largo de los últimos años, las instituciones que integran entonces este comité gestor han desarrollado proyectos y campañas sobre temas, y aquí estoy poniendo solo como dos ejemplos sobre paternidad, como Men Care Plus, o más Pai, como decimos en portugués. Da licença, eu sou pai, es una expresión que usamos en portugués para hablar sobre la licencia de trabajo, de permiso para cuidar de los niños, que y violencia de género también con la campaña Lazo Blanco, pero un montón de otras acciones que hemos hecho y algunos de vosotros incluso hacen parte de algunas de estas. La próxima. Nuestros logros y avances, entonces creo que Men Engage Brasil como red no estuvo representada en la reunión de planificación en septiembre de 2014 en Costa Rica, pero en la reunión en India logramos definir algunos puntos centrales de nuestra acción como red en los próximos 2 años. El principal avance entonces se configura, por lo tanto, como en instituir formalmente la red Men Engage Brasil como estrategia para consolidar y ampliar nuestra red nacional. La próxima. Entonces, el principal reto de la red Men Engage Brasil en este momento es conocer y promover la divulgación de las iniciativas y proyectos con y sobre los hombres actualmente en curso en Brasil. Creo que estamos viviendo un poco de momento de resaca política, creo. O sea, tener un gobierno popular o de izquierda, como decimos nosotros, es muy bueno y es muy malo. Y en este momento estamos viviendo el malo de esto. Y tener una presidenta mujer no cambia tantas cosas como nos gustaría. Cambia mucho, pero no cambia todo. Incluso porque si miran la tele o en la internet cómo ha sido la pose de la presidenta, tú vas a ver que solo había una mujer y un montón de hombres desde del ejército, marina y tal, pero los políticos también siguen como hombres. Ese es un entonces. En Brasil estamos con alguna dificultad de momento político crítico, territorio amplio también, como habló los amigos de México, y también esta dificultad de apoyo a las acciones, porque tuvimos, creo que, un momento oro en Brasil, que era el apoyo de los institutos internacionales, después un momento plata, que sería el apoyo del gobierno brasileño a las acciones, y hoy, en gran mayoría, el gobierno brasileño, en nivel municipal, estatal o municipal, provincial y también nacional, están haciendo las cosas que hacíamos nosotros como movimiento social, sacando plata de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y haciendo cosas que muchas veces no estamos en acuerdo, pero no tenemos plata incluso para reaccionar. La próxima, por favor. Esa es la última, creo. Los principales, entonces, líneas de acción o ejes temáticos para 2015-2016 están como borrador, porque esto, ojo, porque no es muy importante esto. Y pusimos como 5 puntos, 2 que son más dirigidas a advocacy, la cuestión del aborto, algunas de las organizaciones que hacen parte del grupo ya hacían discusiones sobre el aborto, pero queremos hacer una cosa más nacional de articulación con organizaciones y redes feministas para involucrar a los hombres en acciones en favor de la legalización del aborto. La cuestión de la paternidad, entonces, acciones en favor de la ampliación de la licencia paternidad, que hoy en Brasil son 5 días, y queremos una licencia equitativa. O sea, no estamos más luchando por una licencia de 1 mes. Si las mujeres tienen 3 meses, los hombres también tienen que tener los 3 meses. Entonces, perdón, 4 meses. Es tan rápido que... porque si dejamos diferencia, es como si hubiera una división sexual de trabajo doméstico desigual. Y creo que eso es importante. O sea, estamos hablando de un principio feminista. No estamos hablando de una cosa u otra. Y como una manera, una forma de organizar, pensamos en 3 niveles de acciones, ahí pensando en las prácticas, como decía Hernando, o sea, cómo organizar las cosas prácticamente. Primero, hacer una reunión de planificación del Comité de Gestor Nacional en el primer semestre ahora, 2015, con estas organizaciones, las que hemos hablado, que hablé en principio. Una reunión ampliada de la red en el segundo semestre, o sea, invitando a otros grupos para participar. Y para concluir, una reunión de intercambio, que llamamos así, que es en el segundo semestre de 2016, hacer el 7º Seminario Brasileño Hombres y Masculinidad, con posibilidad de integrarlo al 6º Coloquio Internacional de Estudios de Varones y Masculinidades, como posibilidad y ahí sí de amplificación. Pero después que he escuchado a Pancho hablando de los 40 años, creo que tenemos algunas dudas. Y solo un regalito aquí para vosotros, que no hace parte del tiempo. Hicimos unas camisetas y hemos traído para todos, que es no es una campaña todavía, pero un mensaje que queríamos compartir con vosotros. Se dice en portugués, el fin del patriarcado es el camino de la gran revolución de género, por transformaciones de los hombres, de las instituciones, de los estados y de los símbolos. ¿Okay? Van a ganar todos. Y como no tenemos fondo, entonces son 50 reales. ¿Vale?
Nosotros la Red Costarricense Masculinidad la impulsamos como Instituto WEN porque inicialmente éramos la única organización que está trabajando, que estaba trabajando el tema de masculinidades. Los grupos que lo forman, tenemos redes comunitarias de hombres, que son redes que inicialmente forma el instituto, pero que luego adquieren independencia de trabajo. Tenemos, cuando menciono San José, Heredia, Alajuela, nosotros somos un país muy pequeño, 7 provincias. San José, Heredia, Alajuela son 3 provincias diferentes. San Rafael y Grecia pertenecen a esas. Y una comisión de masculinidad de la Universidad a Distancia. También están involucrados universidades y centros de estudio, como la Universidad de Costa Rica, la Universidad a Distancia y el Instituto Nacional de Aprendizaje, y organizaciones de mujeres, que son oficinas de la mujer y agenda de mujeres de Heredia, San Rafael y Alajuela. ¿Cuáles son los logros que consideramos que hemos tenido? Primero, que ya es una red conformada y funcionando, y que no es el Instituto UEM, porque por mucho tiempo nosotros convocábamos y la expectativa de las otras organizaciones es que UEM les diera capacitación a todas las demás organizaciones, ¿verdad? Entonces, como que fuera una extensión del trabajo del Instituto UEM. Un reto ha sido, es cosas diferentes. Aquí estamos como uno más, estamos coordinando, pero somos como uno más. Entonces, eso ha sido acostado y ya de alguna manera se logró. Es una red que trabaja, funciona, como les decíamos, para nosotros es muy importante que estén los centros de educación superior más importantes del país implicados, ¿verdad? De hecho, ya se va a unir otra universidad más que la Universidad Nacional, que son universidades públicas, porque aportan recursos, no exactamente un financiamiento, pero se realizan actividades, contribuyen a aportar recursos. Y además declaran de interés institucional eventos que se realizan a nivel de masculinidad. Las redes comunitarias de hombres, por incluir el trabajo de base, y los grupos organizados de mujeres. Hemos logrado que los sectores feministas que no creían tanto en el trabajo con hombres estén ahora apoyando el trabajo que hacemos. Parte de esto contribuyó mucho también el trabajo de estos grupos neomachistas, porque hicieron un ataque muy fuerte al Instituto UEM y en general al trabajo que hacíamos de la red, diciendo que éramos aliados de las mujeres y que éramos de alguna manera una traición para los hombres, pero nos dieron tan duro que más bien les salió en contra, porque entonces el grupo feminista, más que creían menos en el trabajo con hombres, empezaron un poco a apoyar. Inclusive fue interesante porque nos pareció muy hasta cómico, porque en una reunión que nos convocaron decían ellas, bueno, los compañeros han sufrido golpes por defendernos. Decían, bueno, esta no era la idea exactamente, ¿no? El hombre defendiendo a las mujeres es una idea, una cuestión muy patriarcal, pero bueno, ese fue el ejemplo que pusieron para decir como que pasaron cierta prueba de que son de confianza. Algunos gobiernos locales también apoyan, sobre todo las campañas. La red maneja, bueno, las campañas que ya todos conocemos. Y, por ejemplo, lo que es campaña Lazo Blanco, que más o menos empieza de octubre, termina en diciembre, gobiernos locales que apoyan con recursos económicos para la campaña. Igualmente, Costa Rica no es un lugar para financiamiento, digamos. Igualmente, el Fondo de Población, al igual que Uruguay, nos dice, nos sobró tanto, ¿qué pueden hacer ustedes? Pero ese nos sobró tanto es básicamente para apoyar actividades que se realizan en torno al 29 de noviembre, al 25 de noviembre, que nosotros casi siempre organizamos 29, que es cada fin de semana. Igualmente, la red organizó el tercer encuentro masculinidades y organizó también la campaña Lazo Blanco que se hizo en noviembre. Eso nos ayudó a articularnos mejor, ¿verdad? De alguna forma, no se hubiera podido hacer sin la participación de toda la red. Algunos retos, bueno, fortalecimiento de la red como tal, independizar la red del funcionamiento cotidiano de UEM, que ya es una cosa que hemos logrado, necesidad de mayor presupuesto, incorporación de organizaciones de hombres que trabajan diversidad sexual ha sido dificilísimo, y casi que ha sido como una insistencia que participen, que se metan, y ha habido como una, tampoco estamos diciendo que la red es heterosexista, pero de alguna manera grupos muy heterofóbicos, ustedes no quieren nada con el resto, ¿verdad? Presupuesto para producir materiales en todas las actividades y responder y pronunciarse ante temas clave que afectan a los hombres, pero desde el enfoque ideológico de la red. Por ejemplo, tema de pensiones, régimen de visitas, otros temas de derecho de familia no tienen por qué ser propiedad de los grupos neomachistas. Nosotros también tendríamos algo que decir al respecto. Algo que también tenemos como un reto importante, nosotros formamos grupos de hombres a lo largo del país, en muchos UEM, pero también la red de la que colabora, porque nos colabora con recursos y de alguna manera esos grupos, como decía Arnaldo, nosotros le llamamos de terapia, le llamamos de reflexión y crecimiento personal. Porque si utilizamos técnicas vivenciales que movilizan de alguna manera emociones, experiencias de vida, pero sí tenemos una posición un poco crítica de lo que es la psicoterapia tradicional, pero pueden haber psicoterapias para la liberación también, y en esas que nosotros creemos y nos apuntamos. Bueno, crear estrategias para neutralizar al grupo neomachistas que han surgido en el país ha sido un reto. Las estrategias que hemos creado hasta el momento nos han funcionado, pero eso no significa que nos van a seguir funcionando. La dificultad, bueno, digamos, mayor presupuesto. En realidad, en este momento no tenemos otra dificultad. Hay un auge en el tema de masculinidad, está en la agenda pública. Las instituciones públicas están destinando recursos para la capacitación en el tema de masculinidad, casi todas. Entonces, como que hay una coyuntura favorable, digamos, para el mayor crecimiento, tanto no solo del Instituto Gwen, sino de la red de masculinidad. Y no sabemos por cuánto tiempo durará eso. Principal línea de acción, algunos programas de salud sexual y reproductiva con hombres. De hecho, ahora, enero y febrero, estamos con una campaña que es prevención de la violencia sexual con hombres. Y hemos tenido que ver metodologías diferentes para que los hombres se involucren. Porque cuando decimos prevención de violencia sexual, se involucran los convencidos. Pero no les dice nada a los hombres. Tuvimos que cambiar el nombre. Los hombres vivimos una sexualidad placentera y respetuosa de derechos. Ese fue el nombre que le pusimos. Como entrarle al revés, ¿verdad? Para que se puedan incorporar. Es un trabajo que tenemos enero y febrero a nivel de las diferentes comunidades y las redes. También elaborar una estrategia de comunicación social en torno al tema del machismo este año. Y prevención primaria de la violencia con población adolescente y joven, que es un proyecto donde queremos enfatizar la prevención, pero primaria, ¿verdad? Para diferenciarla de lo que ha sido la atención de grupos. Básicamente en eso es que estamos.
Muchas gracias, Costa Rica. Nos vamos a Perú.
Bueno, primero, gracias por la invitación. Bueno, soy la única que ha venido de Perú, pero ya un compañero llega para el coloquio mañana. Bueno, vamos a la primera, a la siguiente. Ya. Bueno, a diferencia del resto de las redes que hay en otros países, en Perú tiene una connotación diferente, debido a que la red se conformó primero por representantes de ONG e instituciones, que conforme pasaba el tiempo se acababa el proyecto o renunciaban, entonces no ha sido tan sostenible que vayan representantes de organizaciones, así que ahora somos un grupo de activistas, un colectivo de personas que trabajamos por convicción y es así como ha funcionado hasta ahora y nos hemos consolidado como un equipo. Desde el 2009 estamos trabajando. Somos hombres y mujeres y justamente por querer esta equidad dentro de la estructura organizativa tenemos como coordinador un hombre y como coordinador una mujer. Un varón y una mujer que están a la cabeza de la organización. Bueno, de carácter autogestionario, nos apoyan gobiernos locales y algunas ONGs, pero de alguna manera tenemos la libertad porque no dejamos que nos pongan sus agendas, sino nosotros les planteamos actividades o campañas y ellos se suman a lo que queremos hacer. Ya, siguiente. Bueno, ahora tenemos un equipo mucho más fortalecido y bueno, creo que algo que ha aportado mucho a esto es primero que cada miembro del equipo se ha preocupado bastante de su proceso personal, de cambio, ¿no? Tanto varones como mujeres hemos ido buscando espacios que nos permitan cuestionarnos y empezar primero por nosotros y por nosotras, porque a veces cuestionamos el machismo, pero percibido que dentro de muchas organizaciones hay todavía un sistema de jerarquías, entonces tratamos de ser coherentes con lo que con el mensaje que queremos dar. Los avances que hemos tenido es que ahora somos más reconocidos como colectivo dentro de, sobre todo de Lima, ¿no? Nos llaman del Ministerio de Salud, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Hemos tenido apariciones en medios de comunicación, en radio, en televisión, como un referente para consultas sobre el tema de masculinidades. Bueno, hemos tenido, cada vez vamos mejorando. Somos parte también de la campaña del Lazo Blanco, tenemos una campaña de paternidades, hacemos la rueda de hombres cada año, entonces cada vez vamos mejorando y tenemos un mayor alcance conforme pasa el tiempo. Y bueno, sí, siguiente. Y bueno, ahora también estamos articulados también a otros colectivos que trabajan no solamente el tema de género, sino también de arte, de música, y bueno, queremos seguir sumando también a estos movimientos. Bueno, los retos y dificultades. En Perú hay mucho interés por el tema de masculinidades, pero son gente dispersa. Entonces, lo que estamos tratando es en este año, de ir a otras regiones del país, porque hay gente interesada que en realidad quiere conocer más del tema. Creo que más que un rechazo, hay mucho a favor de esto. El problema es que no se conoce el tema, como a veces pasa con el tema de la homofobia, que tenemos conductas homófobas, pero más por ignorancia que por un deseo de rechazar a la persona, sino porque no somos educados en el tema, ¿no? Entonces queremos tener justamente acceso a esos otros lugares del país para hacer incidencia sobre estos temas. Nos falta también tener una mejor estrategia para lo que es la incidencia política. Si bien es cierto, nos han dado espacios en gobiernos locales, en municipalidades, pero creemos que son actividades puntuales. Nos llaman para capacitar, de repente la Municipalidad de Lima para capacitar serenos, para manuales, pero no es un trabajo sostenible, no es una política de estas organizaciones o instituciones trabajarlo estructurado en todo el plan que tienen, ¿no? Fortalecer el trabajo con organizaciones sociales de base. También creemos importante incluir ese trabajo en otros grupos, en otros movimientos. En el movimiento antiminero, que es fuerte allá en Cajamarca, también queremos incluirnos en el movimiento indígena, porque son trabajos que tenemos que articular, ¿no? Porque todos tratamos de liberarnos de diversas opresiones, entonces también queremos conocer el mundo afro, LGTB, y bueno, estamos en ese camino. Siguiente, por favor, ya estoy terminando. Esos son los principales ejes de acción: paternidades equitativas, responsables afectivas, prevención de la violencia, la homofobia, salud sexual y salud reproductiva, también porque creo que lo manejaron en la India cuando se reunieron, y queremos sí sumarnos, pero siempre que nos permitan adaptarlo y poner de nuestra parte. Y bueno, no hay ninguna restricción para formar parte de la red, ni de identidad sexual, ni orientación sexual, pero siempre y cuando se tenga la convicción de trabajar, ¿no? Ya, gracias.
Muchas gracias, Perú. Vamos con Honduras. Oscar.
Bien, compañeros, debido a mi falta de muchos viajes y conocimientos, no tengo la presentación porque estoy sin valijas. Entonces voy a hacer una presentación meramente verbal, ¿verdad? De la red. ¿Perdón? Sí. Y espero que lleguen algún día. Bueno, compañeros, yo soy representante de la Red Hondureña de Masculinidades. El punto focal es OFALAM, que significa Oficina de Asistencia a la Mujer y Niñez Desprotegidas. Durante los últimos tres años hemos hecho grandes esfuerzos en el país por crear una red. No nos ha sido fácil, pero en los dos últimos años hemos, producto de un encuentro nacional, después del segundo encuentro regional que fue en Honduras, y poder la participación también en el tercer encuentro que fue en Costa Rica el año pasado, hemos logrado crear pues ya una red que se está cada día, ¿verdad?, ya está tomando una forma y estamos consolidándolo, algo que ha sido bien distinto, bien difícil, y es un grupo bien heterogéneo porque en él hay organizaciones gubernamentales como el Instituto Nacional de la Mujer y el Ministerio de Salud Pública, que trabaja las consejerías de familia, donde son remitidos legalmente los hombres agresores, ¿verdad?, de violencia doméstica. pero también participan organizaciones donantes como Trocaire, ¿verdad?, y el UNFPA, y habemos alrededor de 10, 11 ONGs que trabajamos distintos temas en este sentido. Por ejemplo, habemos quienes trabajamos el tema de trabajo con hombres agresores, hay otros que trabajan específicamente trabajos de nuevas masculinidades con niños, hay otros que trabajan con jóvenes, hay otros que lo trabajan, ¿verdad?, a nivel de mujeres. Entonces, hemos tratado, pues, bueno, hay otra organización que está empezando a trabajar el tema de paternidades, y está bien, hemos logrado conjuntar varias organizaciones que tienen distintos tópicos en el tema de masculinidades. Y digo que para nosotros es un gran logro porque se empezó hablando meramente casi todas las organizaciones, ¿verdad?, que en masculinidades lo tomábamos, pues sí, como meramente el trabajo por la deconstrucción del modelo patriarcal, ¿verdad? Y además de eso hemos logrado pues avanzar a otros labores. La red todavía ya también maneja, además de temas de paternidad, otros temas como el tema del trabajo en diversidad y el tema también, estamos incorporando el tema de salud sexual, ¿verdad?, y reproductiva, aunque no nos es muy fácil porque en Honduras hay grupos muy fundamentalistas todavía que están haciendo una presión bastante fuerte, ¿verdad?, en contra de ciertos temas, ¿verdad?, de con esto. Allá todavía es una lucha, por ejemplo, que no se ha podido pues ni aprobar, pero también no se rechaza de un solo, cuestiones como la PAE, la pastilla del día después, es todo un dilema que hay ahorita, ¿verdad?, y toda una discusión entre la sociedad civil y el gobierno, ¿verdad?, que no es tanto el gobierno, sino que el gobierno, debido también a presión de muchos grupos, no termina ni de aprobar ni de rechazar. Entonces, esa es varias de las labores que estamos realizando. Hemos logrado también, en este sentido, ¿verdad?, incorporar varias organizaciones que no son meramente que trabajan el tema de esto, pero que sí les interesa. En Honduras tiene ahorita bastante auge el tema de las nuevas masculinidades, y es algo que en los últimos 3-4 años se está hablando pues bastante, y nosotros pues hemos hecho toda la labor y todo el esfuerzo por tratar de incorporar. Nuestros retos precisamente son los mismos que tienen casi todos ustedes. No tenemos, estamos buscando financiamiento, estamos tratando de incorporar otras organizaciones. La red ahorita está trabajando, hemos logrado que ciertos estudios también pasen por un filtro, ¿verdad?, de aprobación de la red. En este sentido ya se aprobó un estudio que se hizo sobre el tema de femicidios en Honduras y el trato de ese tema, porque Honduras es uno de los países con el mayor número de femicidios, ¿verdad? Bueno, la tasa de homicidios y de muertes violentas es exagerada, pero el tema de femicidios es también mucho más grande. Y a pesar de que se ha logrado bajar un poco la tasa de homicidios en general, la tasa de femicidios ha aumentado, ¿verdad?, aunque baja ya. Entonces, hay un estudio que ya se le pidió a la red que diera, se aprobó un mapeo también de trabajo con de organizaciones con el tema de masculinidad, y está ahorita en filtro también, estamos revisando un estudio sobre sexualidad, delitos sexuales y masculinidad en el área de Tegucigalpa, ¿verdad? Entonces, esas son más o menos las labores que estamos haciendo, ¿verdad?, en Honduras. Creemos que nos vamos consolidando poco a poco, y ahorita sucede algo muy interesante que Hugo nos había recomendado en la reunión de Costa Rica. Miren, hemos logrado incorporar a la red las organizaciones femeninas nuevas, pero todavía estamos iniciando todo un proceso y no nos es fácil. El trabajo con las organizaciones femeninas históricas, las que tienen ya bastante tiempo y que son las que han logrado en el país todos los logros, porque en Honduras hay que aceptarlo, no ha habido en los últimos 25 años, no ha habido un movimiento tan beligerante y que ha logrado tanto como el movimiento de mujeres. Han logrado la aprobación de las principales leyes que tienen que ver con género, la creación de un instituto gubernamental para la mujer, la creación de oficinas en las municipalidades y de un montón de instituciones que velan por los derechos de la mujer y leyes que se aprueban. Lo que sí es que, por ejemplo, en la red sí tenemos varias organizaciones femeninas nuevas, pero no hemos podido todavía, y ese es uno de nuestros grandes retos, incorporarnos e incorporar las organizaciones históricamente, ¿verdad?, más beligerantes del país. Y como lo hablábamos antes de subir acá con los compañeros de Uruguay, es una tarea que tenemos que saber hacerla, ¿verdad?, saber entrarle al tema, y estamos muy conscientes de las inquietudes que pueden tener estos grupos. Entonces, básicamente, esa sería lo que podría hablarles de la Red Hondureña de Masculinidades.
Bueno, en el caso de Nicaragua, hemos pasado desde ser el grupo de hombres contra la violencia en 1993, después pasamos a lo que era la Asociación de Hombres contra la Violencia, solo un grupo de hombres, a lo que fue en el 2006, comenzamos a fundar lo que es la Red de Masculinidad por la Igualdad de Género. En esta red habemos 24 organizaciones que trabajan con mujeres, organizaciones feministas, organizaciones de la diversidad sexual, organizaciones que trabajan con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y para nosotros un espacio de articulación que nos permite conocernos, intercambiar, desarrollar propuestas en conjunto. Alrededor de eso también hemos creado nuestro marco estratégico, hemos creado un plan que define qué cosas debemos de hacer conjuntamente, qué cosas no debemos de hacer conjuntamente. Alrededor de eso tenemos una estructura, tenemos una asamblea donde están organizaciones y al mismo tiempo están personas a título individual. Y dentro de eso hay una comisión coordinadora, estamos 5 organizaciones que trabajamos con mujeres, con hombres, niños y jóvenes. Y al mismo tiempo hay diversas comisiones de trabajo, de capacitación, de comunicación, de sistematización y de investigación. Hemos logrado estos 9 años estar trabajando conjuntamente. Hemos logrado hacer un trabajo sistemático en estos 9 años, una instancia a nivel nacional. Tenemos representación en 10 ciudades de todo el país. Tenemos un marco estratégico para 3 años. Al mismo tiempo, hemos adaptado nuestro propio código de conducta, porque también en Nicaragua tuvimos un caso de un compañero del grupo de hombres contra la violencia, y el tema de la auditoría social trabajando con el grupo de mujeres y organizaciones feministas. También tenemos varios proyectos financiados por Save the Children, un programa que se llama Creciendo Juntos, sobre coeducación, trabajando con niños, con niñas de 10 a 14 años, de 14 a 18 años, una escuela para padres y madres, y trabajamos con profesores y profesoras. Y actualmente estamos trabajando con un proyecto de la Unión Europea para fortalecer los espacios comunitarios, nacionales y regionales para la prevención de la violencia, y al mismo tiempo con el Observatorio Nacional sobre Prevención de la Violencia, con el Movimiento de Mujeres y Movimiento Feminista. Tenemos una alianza con el Ministerio de Salud, estamos trabajando y promoviendo el parto humanizado con la campaña Men Care, y trabajando con el personal de salud para disminuir las barreras para que los hombres puedan acercarse al cuidado de sus hijos y de sus hijas. Y estamos trabajando también con la Procuraduría de Niñez y Adolescencia, con estos padres que están siendo demandados por pensiones alimenticias, para poder sensibilizarlos alrededor de una pensión justa para sus hijos, para sus hijas. Estamos trabajando también con la Procuraduría de la Mujer, trabajando para la promoción de lo que es la ley 779, una nueva ley por los derechos integrales de la mujer en Nicaragua, que ha hecho que nuestro presidente y todos estén en contra del movimiento de mujeres, de la feminista y por supuesto del, también de los hombres que trabajamos en masculinidades. También estamos promoviendo el programa de paternidades Menker, una campaña que se llama Vos sos mi papa. Estamos trabajando sobre investigaciones sobre el personal de salud en tres ciudades. Hemos desarrollado una sistematización sobre este programa de coeducación en tres ciudades en Nicaragua. Estamos promoviendo hombres comprometidos por el fin de la violencia hacia las mujeres en 10 ciudades con las municipalidades. Y al mismo tiempo estamos trabajando con el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, porque con esta ley el presidente Daniel Ortega ha vetado la ley para porque está en contra de, los derechos de las mujeres feministas, el tema del aborto terapéutico y, por supuesto, estos nuevos hombres que están trabajando en la participación pública, en el trabajo en la calle. Adelante, por favor. Nuestros principales retos son el tema cómo poder sostener estas acciones a nivel local, desde los grupos, desde las organizaciones. Por otro lado, también vemos que en la misma medida están desapareciendo las organizaciones sociales en Nicaragua. El gobierno está en contra de la ONG en Nicaragua porque estamos en contra de lo que está haciendo la violación de los derechos humanos de todas las personas y, por supuesto, de las mujeres. Y, por supuesto, esto ha hecho que haya una persecución de la ONG y de las redes. Vemos que el contexto político ha hecho que se persigan a las organizaciones de mujeres en Nicaragua y, por supuesto, las organizaciones feministas. Y alrededor de eso, también con esta nueva ley de la 779, hay un grupo de backlash, el primer grupo que se ha organizado en contra de los derechos de las mujeres y que es una asociación de abogados que están en contra de los derechos de todas las mujeres y además tienen vínculos con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y eso hizo que el presidente Daniel Ortega vetara en varios de los artículos esta ley y por supuesto también algo de lo que está pasando en Centroamérica es que hay un contexto favorable sobre masculinidades con la Unión Europea y varias agencias de cooperación y están surgiendo, hay algo, alguien le llama grupos cosméticos sobre masculinidades, grupos que se están organizando para acceder a estos fondos, pero no están haciendo el trabajo que estamos promoviendo en las redes, en los grupos. Sí, foto, le llamamos Grupo Buitre, Grupo de la Foca y tiene otro. Y por otro lado también hay una discusión en Centroamérica y Nicaragua sobre la competencia de los fondos que sienten organizaciones de mujeres feministas que los grupos o las redes de masculinidad, de justicia y de género estamos quitándole los fondos. Y ahorita en Nicaragua estamos promoviendo el primer diálogo de qué cosas queremos hacer para la promoción de la justicia de género donde podemos vincular algunos temas de interés y en otros temas que no vamos a estar trabajando. Así que estas son algunas de las líneas de acción, investigación, el tema de trabajo sobre niños, niñas, justicia de género, paternidades, derechos sexuales, derechos reproductivos, el tema de la promoción del parto humanizado y el tema de cómo podemos invitar a los hombres a que nos sumemos a las calles para hacer activismo político público. Muchísimas gracias. Nos vamos con Chile.
Bueno, me costó conseguir los refrescos, pero llegué con ellos. Bueno, nos llamamos Red Entrelazando. Ahí pueden ver nuestra misión. Tenemos un sitio web y hemos funcionado desde hace un buen tiempo con un comité de coordinación de 6 personas y tenemos una red virtual bastante activa. Participan ONGs, colectivos y personas. Varias personas a título individual, yo diría que es una característica también de la red, combina ONGs con personas. Ahí están las personas que participan en el comité, Dayana falta ahí, falta Dayana. Lillo, que está ahí. Es que esta presentación está basada en la que presentamos en Costa Rica. Ahí está parte de la historia, solo voy a mostrar una foto que desde el 2009 venimos encontrándonos. Hemos contado con el apoyo de UNFPA para hacer algunas jornadas y otras acciones, sobre todo de Lazo Blanco. También con apoyo de UNFPA hicimos este sitio web. Esa es la estética de la línea gráfica de la campaña del Lazo Blanco en Chile, que fue un trabajo como colectivo que lo decidimos al interior de la red. Ahí tienen algunas fotos de las acciones que hemos hecho en la calle y en marchas. sobre todo para el 25 de noviembre y en la campaña de los 16 días. O sea, esa ha sido una de nuestras líneas de trabajo más importantes, el tema de prevención de violencia contra las mujeres. El tema de paternidad también es un trabajo importante para la red. La línea gráfica de Lazo Blanco y también la de paternidad ha inspirado a otras redes. Entonces, por ejemplo, ahí tienen en el norte, en una comuna, que replicaron la campaña. Tenemos en Lazo Blanco un modelo abierto, igual que la campaña en Canadá. También, bueno, si bien en Cultura Salud y en M llevamos adelante estos materiales, la red se sumó y está participando como Men Engage en estos materiales, y hay varios de los colegas que lo han usado en sus instituciones y circulan libremente esos materiales en PDF, son dos materiales. Otra línea de trabajo han sido eventos. Hace un año, por ejemplo, un seminario de paternidad, donde la red estuvo activamente involucrada en la organización. Y ahora también ha colaborado muchísimo en el tema del quinto coloquio de masculinidades. Hicimos hace un tiempo un llamado abierto a la acción a los hombres para poner fin a la violencia hacia las mujeres. Ahí están nuestros logros y avances, una red consolidada, podríamos decir. Tenemos una especie de marco normativo, nació por una historia de que llegó un psicólogo y alguien en una reunión como esta se dio cuenta que ese psicólogo había sido acusado de acosar a una paciente, y nos dio inicio a todo un debate. Muy tempranamente la red produjo mucho ruido, consumió mucha energía, pero fue muy bueno porque pusimos por escrito varios criterios. Entonces, cualquier persona que quiere entrar a la red, nosotros le mandamos ese documento, adhiere al documento y luego entra, y eso ha inspirado también a colegas de otros países. Y retos, dificultades, y mis compañeras podrán complementar, bueno, adaptarnos como a la evolución natural que ha ido teniendo la red. Yo creo que tenemos un gran desafío en este momento de reactivarla, porque en los últimos 2 años ha estado algo dormida en la cuestión presencial, sí, siempre viva en la cuestión virtual. Eso ha tenido que ver con varias contingencias. Por ejemplo, teníamos en ese grupo de 6 personas, varias personas que no tenían trabajo a tiempo completo, y hoy día todos tienen trabajo a tiempo completo, entonces resulta más difícil llevar adelante algunas de las acciones. Pamela, ¿tu trabajo de tiempo completo o un poco más? ahora con el coloquio es como jornada y media. También, como volvemos, al principio fuimos muy activos en invitar, hacer invitaciones abiertas, llegó mucha gente, yo creo que ese también es un desafío. Y lo que nos propusimos como comité hace algunas semanas es aprovechar esta instancia del quinto coloquio para reconectarnos, para estar presente aquí, está casi todo el comité, y volver entonces a reactivar la red para el próximo año. Entonces tenemos, diría yo, grandes desafíos. No sé si quieren agregar los compañeros o las compañeras. Hay un tema como desde el inicio con el protagonismo. Nosotros como M, que es la Fundación Cultura Salud, la organización en la que yo trabajo, tenemos una agenda muy activa en el tema de masculinidad. Entonces, por ejemplo, una historia muy concreta, pero que es gráfica, no te la voy a poder contar. No, es que la primera línea gráfica de la campaña en Lazo Blanco la hicimos desde la organización. Entonces después decían, en la red decían, bueno, pero esto en realidad es como, parece una campaña de M, no de la red. Entonces lo que hicimos fue buscar fondos, el UNFPA nos apoyó, y ahí hicimos una nueva línea gráfica totalmente apropiada de la red. De ahí, ese dilema yo creo que se ha dado también con otras cosas, como los seminarios o los materiales. Entonces tenemos, yo diría que un intercambio fluido. Y en lo personal yo creo que es importante también decirlo, yo también he dedicado más energía en el último año y medio, más que como punto focal en Chile, a hacer coordinaciones junto con Douglas para Latinoamérica. Entonces también ese es otro desafío para nosotros como comité y como red chilena.
Bueno, así que esta ha sido 11 presentaciones de los representantes de estos países, redes. Bueno, hay muchas cosas en común del trabajo que se está haciendo, y eso es parte de lo que queremos que en el trabajo de la tarde, todos los insumos para definir cuáles son esas líneas de acción, las prioridades y cómo le vamos a estar dando seguimiento. Sí, el otro país que está el número 12 es
Gary de Estados Unidos. Así es, 12 tenemos con Estados Unidos. ¿Georgie? Ok, perfecto. Okay, eso es una de las...
Tuvimos una reunión en la mañana con el equipo de facilitación, lo que sí, todo el trabajo de la tarde es de taller. Y entonces vamos a trabajar con otra metodología completamente la tarde. Sabemos que es algo cansativo escuchar todas las presentaciones, algo tan informativo durante la mañana, pero igual es necesario, igual es necesario. El problema es que el tiempo es limitado, tenemos tan solo un día, si tuviéramos dos... pero eso, el trabajo es
distinto. Ok, gracias, Pancho, nuestra amiga. Gubernamental. Bueno, muchas gracias. Gracias. Óchimo. Bueno, entonces, bueno, que ya decíamos al inicio, todo este proceso en América Latina sobre promover la articulación del trabajo sobre masculinidades, lo iniciamos en el 2006 en el DF. Y a partir de ahí nos juntamos como de Latinoamérica, 6, 7 países. Y luego a partir de eso comenzamos a promover con diversas organizaciones en Latinoamérica, motivarnos para conocernos, compartir el trabajo que estábamos haciendo. Y a partir del 2006 hasta la fecha están conformadas en Latinoamérica 11 redes sobre masculinidades, que tienen diversas particularidades, unas redes con diversos procesos, con diversas experiencias en el fortalecimiento de la red como un espacio de articulación, que han generado documentos, marcos referenciales para poder trabajar. Y en ese sentido, desde esta estructura de Menengage, antes quien estaba dándole seguimiento para América Latina era Marco Nascimento, cuando estaba en Promundo. Y de ese tiempo, Pancho y yo hemos estado colaborando, apoyando a los diversos países en Latinoamérica para acompañarles en asesoría, hacer talleres, compartir nuestra experiencia de trabajo para el tema del intercambio, acercarlos con otro grupo de organizaciones que trabajan con hombres, con mujeres. Y a partir de eso, organizamos diversas líneas de acción del trabajo y nuestra primera reunión que tuvimos en Panamá, a partir de eso definimos algunas líneas de acción para el trabajo en América Latina.
Este trabajo en red, en coordinación con el equipo de Menengage Global, con Osvaldo Montoya, ahora estamos comenzando a trabajar con Johnny, con Gary, y también un trabajo en red con algunos de los puntos focales o más activos o más conectados con otros países, como son Beno, Hugo, más recientemente Darío, eso. Entonces, a veces algunas decisiones importantes las socializamos en este comité que formamos en Panamá en una reunión hace como 3 años, y donde planteamos también en esa época unos desafíos, etcétera. Pero la verdad que es en Costa Rica y ahora han sido nuestras primeras reuniones presenciales después de aquella reunión pequeñita de 5 personas. También estuvo Papay, estaba Promundo, éramos como 8 personas.
Y como parte de ese proceso, hemos querido ampliar más el tema de las redes en América Latina, un proceso más democrático, más participativo, y por eso también la idea es que más países, más redes se organicen en este espacio y podamos irlo creando para poder dialogar conjuntamente.
No, quería de algo que voy a trabajar mañana, pero que trae este punto. Ustedes se acuerdan que muchos de nosotras y de nosotros hicimos la Red Internacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades y que tuvo su origen en Puebla en el 2004 con el primer coloquio. En ese primer coloquio había una urgencia importantísima de decir qué es eso de varones y qué es eso de masculinidades, así como el horizonte temático, teórico, epistemológico que emergía en ese momento. Luego pasamos al análisis de la violencia como un motor identitario de lo masculino, ese juego de ser hombre, ¿se acuerdan el título? En Guadalajara, esto fue en 2006, y esto activó de manera muy afortunada estos encuentros de los que estamos referenciando. Y partimos en ese encuentro de lo interracial, de lo interrelacional, en la búsqueda además de masculinidades todavía más complejas, que nos llevó a Colombia, a Medellín en el 2008. Masculinidades racializadas, hegemónicas, contrahegemónicas, que ustedes recuerdan cómo acercamos conferencistas de Asia, de Europa, de África, en entender esa cuestión de lo global interracial de la masculinidad. Y luego empezamos a las preguntas de orden práctico. O sea, listo, esas reflexiones son muy interesantes. ¿Y qué hacemos con los hombres? O sea, en la parte metodológica, en la parte de los talleres, en la parte de acercamiento con grupos de trabajo de base y hacer una intermediación entre esos niveles de discurso, de lo más epistemológico a la parte más práctica. Y finalmente, claro que ahí hay una historia de relevos importantes que ahorita aplaudimos con la noticia de Brasil, que podemos llegar aquí en el asunto de poder hablar de acercamientos todavía más interactivos entre múltiples redes, porque muchos y muchas de quienes estamos aquí tenemos 20 camisetas, las académicas, las institucionales, las públicas, las políticas, las afectivas, las personales y las de cuates también, o amigos, o parceros, o, ¿no? Entonces, eso también es importante. En Uruguay se recogió esa experiencia. Entonces, esto para retomar algunos de los puntos en el taller de la tarde, con líneas de trabajo que nos transversalizan a todos. ¿Qué tan institucionalizados somos o no, por opción política o por opción particular, y qué tanto desde ahí podemos activar de forma efectiva, como diría Hernando, pragmática, lo que vamos a hacer, para no duplicarnos o no tener esos síndromes de doble personalidad cuando realmente estamos haciendo coherencia? O sea, estamos haciendo trabajo académico, estamos haciendo trabajo político, estamos haciendo trabajo social, pero sí necesitamos una coherencia porque hay una transversalidad de las dificultades en todos los países. Escasez de recursos, escasez de personal, muchísimo trabajo, hay muchísimo que hacer, pero no hay con qué hacerlo. Parece que cotizamos en el mercado, estamos de moda, pero no indexamos, no ganamos becas, no ganamos las partidas. Entonces, eso me parece que hay que problematizarlo. Y esa revisión de memoria nos puede ayudar a encontrar otras complicidades que se pueden recuperar. Parte, sabemos, venimos todos de allí, pero también recuperar esa historia para poderle dar más fuerza a la propuesta de la tarde. Gracias.
Bueno, sí, gracias por todos tus aportes, Sara. Por supuesto, es muy importante que en la tarde podamos volver a todos estos planteamientos. Como ya decía, Gary planteaba de que de hace 2 años tenemos un fondo de la Agencia Sueca para el Desarrollo, SIDA, y desde ahí, desde hace 2 años, hemos tenido estos pequeños fondos para las acciones en América Latina, para muchos países, y dentro de eso hemos priorizado algunas acciones que han estado encaminadas a fortalecer a las redes locales en cada uno de los países, a fortalecer o a promover intercambio de experiencia entre un país y otro, que se puedan conocer, que puedan adaptar estas experiencias o promover otras iniciativas. Y luego, al mismo tiempo, con estos fondos hemos apoyado a algunos compañeros y compañeras para que asistan a diversos eventos académicos para compartir estas iniciativas, estas experiencias. También con estos fondos hemos apoyado a compañeros y a compañeras que participen en algunas actividades que promueven alguna agencia del Sistema de Naciones Unidas para poder dialogar, para poder compartir la experiencia que hemos desarrollado. Y al mismo tiempo, con estos fondos hemos también apoyado lo que es, Beno va a compartir lo que es este informe sobre políticas públicas y violencia, que lo vamos a compartir aquí en el coloquio. Y al mismo tiempo, Hemos desarrollado, apoyado algunas redes para la promoción de lo que es la campaña de Lazo Blanco en sus países, que son pequeños fondos para las acciones comunitarias, y al mismo tiempo con estos mismos fondos se han apoyado algunos países para la promoción de lo que es la campaña de paternidades y ¿qué otra cosa, Pancho?
Así siendo como bien concreto, por ejemplo, un primer fondo, estos son tres fondos de $40,000 cada uno. Antes de eso tuvimos por ahí, hace unos tres años, hubo creo que de $5,000, entonces lo repartimos en cinco países para hacer acciones de Lazo Blanco. Entonces, en el primer año, periodo de los $40,000, replicamos esa idea que había resultado bastante bien, o sea, las redes lo habían valorado, y entonces buscamos otros cinco países, siempre con la prioridad de que se tratase de redes men engage, que estuviesen algo evolucionadas o consolidadas. Se financió también el informe que Beno nos va a comentar. Al encuentro de Costa Rica también trajimos, pudimos apoyar la venida de compañeros de varios países cercanos. En esta ocasión, el año pasado, se apoyó la gestión del poder preparar el coloquio, porque finalmente solo se consiguieron esos fondos. Y ahora, tres semanas antes de terminar el año, un pequeñito fondo para apoyar a algunos conferencistas, pero ya muy tarde, la mayoría tenía comprado sus pasajes. Hace 10 días pudimos conversar cómo eran las vacaciones en algunos países con Osvaldo Montoya y nos dijo que podían, para el tercer periodo, por ejemplo, haber un fondo para apoyar esta reunión, o sea, todo lo que ustedes ven, el arriendo de esta sala y la alimentación salió de ahí. Y también trajimos a tres compañeros de Perú, de Honduras y de Guatemala, buscando que hubiera más países y más redes representadas. Hicimos ese video de paternidad en algún momento. Y tenemos dos sitios web que están muy actualizados en noticias y funcionando, lo mismo en las redes sociales. Con Pamela Saavedra y yo nos dedicamos ahí a actualizar, y fue algo que conversamos mucho en Costa Rica, cómo que cada país pueda tener su botón y decir campaña Mencare, campaña del Lazo Blanco. Hicimos un sitio web específico para la campaña del Lazo Blanco y ya teníamos uno de Mencare desde hace dos o tres años. Animarlos, invitarlos a participar ahí, les podemos dar claves, pueden subir ustedes mismos su noticia, y si no quieren hacerlo, nos envían las noticias y nosotros las podemos subir. Por ahí va, digamos, lo que hemos hecho con esos fondos. Lo otro es que en la reunión de Costa Rica afianzamos, yo diría por primera vez, ahora recién en septiembre, una red virtual de los puntos focales. O sea, tenemos por fin, diría yo, un medio de comunicación directo a los puntos focales. Entonces, por ejemplo, acerca de qué hacer con este siguiente periodo de fondo, eso enviábamos el correo ahí a todos los puntos focales y todos estos documentos de India y de Costa Rica y lo que pase después de esta reunión, lo vamos socializando ahí con la idea de que los puntos focales, y hay un desafío para los puntos focales, pues lo puedan circular en sus propias redes, ¿no? Ese otro gran desafío, el tema de comunicaciones. ¿Qué más?
La nueva campaña sobre el sector reproductivo.
Sí, dale. Tres cosas para cerrar. Ir cerrando, así es. Recientemente recibimos un correo de Adriana, de ONU Mujeres, de la Oficina para América Latina y el Caribe, donde ONU Mujeres está promoviendo una campaña que se llama He for She. No sé si todos y todas la conocemos. Si no, luego en la tarde podemos hablar más sobre esto. Ella quiere establecer una alianza, ONU Mujeres quiere establecer una alianza con las redes en los países donde están trabajando, para ver de qué manera podemos promover acciones claras, conjuntas, sobre esta nueva campaña de He4She y de qué manera se quieren vincular con las redes locales o nacionales en sus países. Y les gustaría, desde que esta red de América Latina, podemos ser un aliado más para poder dialogar de qué manera ONU Mujeres promueve esta campaña, a qué niveles y sobre qué mensajes y qué acciones se pueden sostener a nivel global, regional, pero nacional. Ese es un mensaje que hemos recibido a través de un correo que le gustaría que podamos hablar en los grupos de la tarde. Lo segundo es que también desde Men Engage a nivel global, eso es que ya es la una.
Perdona, son 5 para la 1.
Ah, ok.
Me dice la persona de la paella que en 20 minutos va a estar
lista. Ok. Entonces, ok. La otra cosa es que este año, desde Men Engage Global, se va a promover una nueva campaña sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. Han habido varias discusiones desde Nueva York, Delhi y también en Latinoamérica. Hicimos un hangout temático donde algunos de los compañeros que estaban acá participaron. Alexis, Hugo, Beno, Álvaro, otros compañeros de Latinoamérica. Y entonces estamos con la idea de poder promover un fondo semilla, le llamamos nosotros, que tenemos ahí, si no me equivoco, como 14.000, $15,000. $16,000. Tenemos $16,000 y queremos invitar a las diversas redes que están vinculadas con Men Engage a que promuevan un pequeño proyecto, una iniciativa, Fondo Semilla, para promover su propia campaña en su propio país de acuerdo a sus propios intereses y necesidades. Entonces queremos invitar a estas 12 redes de Latinoamérica a que hagan sus propias iniciativas, que concursen, porque son fondos, hemos dicho nosotros, de $4,000.
Cuáles son los países, es un sistema como delicado en el largo plazo, digamos, ¿no? En el mediano plazo. Porque en el breve plazo, bueno, primero 5 países, después otros 5 países, pero bueno, ¿quién decide eso? ¿Cómo se decide? Etcétera. Entonces, están estos dólares para hacer acciones específicamente en la campaña de salud sexual y reproductiva, y lo que dijimos fue, hagamos un concurso con una aplicación sencilla, no compleja, para no matar a nadie, digamos, y la idea es que en aquellos países donde está la red Men Engage funcionando, puedan aplicar, o sea, son específicos para las redes Men Engage, van a poder aplicar. Creo que en marzo vamos a hacer lo vamos a circular a todos los puntos focales, ya tenemos bastante preparado el formulario, es un formulario breve, y vamos a armar un comité para hacer una selección de las ideas más... Bueno, hay algunos criterios ahí, ¿no? Innovación, pertinencia, impacto, etcétera. Entonces nos pareció que era mejor como que pudiéramos concursar y que los proyectos más interesantes puedan tener apoyo. Entonces se va a poder apoyar a 4 experiencias. Nos pareció también mejor eso, $4,000, que pensar en 20 de proyectos de $1,000, porque eso en el fondo alcanza para imprimir unos pocos materiales o levantar una marcha, que es importante, pero quizás pensábamos en algo que tuviera como más impacto. Tampoco son fondos muy grandes, pero sí ayudan a redes que tenemos precariedad para conseguir los fondos, son de gran ayuda.
Y la última cosa es que estamos, aquí Marco Aurelio me puede ayudar con más información. Queremos promover con un mapeo, con un documento que tenemos ahí, que registre el trabajo que se está realizando en cada uno de los países. Queremos registrar las experiencias, un documento, un formato muy sencillo, que habla sobre el trabajo que hacen en los países, las diversas experiencias, porque creemos que es muy importante que podamos tener este documento que nos ayude a poder trabajar, a poder compartir. Entonces la idea es que Marco Aurelio ha desarrollado un formato muy sencillo y la idea es que queremos a partir de febrero comenzar a circularlo en los países, que por supuesto ustedes cuando lo vean lo puedan incorporar nueva información que no está en el formato, y alrededor de eso calculamos que en marzo podemos tener, marzo, abril, poder tener este documento final de toda América Latina sobre el trabajo que se está realizando, que nos permita registrar todas estas iniciativas para poder divulgar más el trabajo que estamos haciendo.
Las presentaciones que los puntos focales hicieron esta mañana también van a ayudar para que tengamos este documento. La idea es que podamos hacer algo como una publicación muy sencilla sobre como una revista o algo en la o en el sitio de Men Engage en Internet, para que tengamos una idea de nuestra identidad como red, lo que hacemos, nuestros planes, qué instituciones trabajan, qué tipo de trabajo, cuáles son los retos, dificultades. Entonces, nosotros vamos a entrar en febrero en contacto con los grupos con los puntos focales, disculpa, para intentar recoger estas informaciones. ¿Bien?
Gracias, Marco. Bueno, Beno, te invitamos aquí, por favor. Bueno. Sí.
Bueno, solo una referencia en cuanto al documento este de Hombres y Violencia en América Latina. Ha sido un proceso bastante complicado. Se diseñó una encuesta a través de Google que no tuvo mucha respuesta. Se hizo una primera versión con lo que de diferentes países nos retroalimentaron. Sobre todo nos basamos en información que tuviera esta vocación de tener una mirada por lo menos regional o incluso de toda Latinoamérica y el Caribe. La primera versión del documento se circuló a partir del evento de Costa Rica. Recibimos también poca retroalimentación y espero para esta semana tener el primer borrador. Ese primer borrador está siendo revisado en corrección de estilo que le urgía y pensamos que sea un documento abierto. Que Hugo diga, oye, falta tal cosa de Argentina y que de Paraguay nos digan, oye, es que no nos incluyeron en las buenas prácticas, de tal manera de que este documento se pueda ir actualizando quizá cada 2 años y enriqueciendo. Hay una posibilidad, ya la pude asegurar con la universidad, de sacar una impresión de este documento, pero eso tiene que pasar por un comité editorial de la propia universidad, formada por gente del campo de la salud pública, lo cual nos va a venir bien como para poder sacar esa versión del documento. Pero a partir de ahí, la idea es que sea un documento abierto que se vaya actualizando cada 2 años. Ahora, para la tarde, en el café nos reunimos y ubicamos por lo menos varias propuestas. Una propuesta es trabajar en la tarde a partir del punto de llegada que tuvimos en Costa Rica. En el evento de Costa Rica invertimos mucho tiempo en esta puesta en común de qué estamos haciendo cada quien en los países, 8 países en ese caso, y ya en la tarde nos quedó muy poco tiempo para empezar a ubicar, bueno, ¿y qué podemos hacer juntos en capacitación? ¿Cómo podemos articularnos en la parte de comunicación interna? Toda la parte de los principios y la ética, ¿quién se apunta para que revisemos esa parte? Y se formaron comisiones que ya no tuvimos tiempo de reunirnos. Entonces, una propuesta es que retomemos ese directorio de personas e instituciones que estarían en diferentes campos temáticos. Ahorita podríamos quizá proyectar la diapositiva, por favor. En la mañana también surgieron una serie de campos temáticos a partir de la presentación de Gary, de vinculaciones, de retos que tenemos en la relación con el feminismo, con los otros segmentos, digamos, de la sociedad, otras problemáticas que se nos presentan. Y hace rato Jorge Lira dijo, bueno, tomemos como punto de partida las dificultades. Los logros ya los tenemos hasta cierto punto, pero a partir de las dificultades podemos retomar. Entonces, la idea es cómo podemos combinar, y quizá ahorita antes de que esté la paella, qué bueno que la paella se atrasó un poquito, podíamos revisar lo que ya avanzamos en Costa Rica y conformar pequeños grupos. De hecho, el grupo de capacitación no pudimos reunirnos, pero hemos estado platicando en el café ya de algunas posibles iniciativas que sería bueno retomar, porque aquí de alguna forma hay propuestas que intentan superar precisamente las debilidades o dificultades. Entonces, aquí con esta. Entonces, el primer campo, grupo temático, se puede agrandar un poquito. Tiene que ver con la capacitación, con la formación interna en Men Engage, ¿sí? Y una tarea de identificar miembros que ya tengan programas de capacitación en masculinidades como primer paso. Y ahí nos anotamos Darío Ibarra, Rutilio, que viene del grupo de Equinoccio en El Salvador, que no están presentes aquí, José Alfredo de Cómplices, estoy yo, está un tal Hugo y un delegado de WEM. Todavía WEM no había decidido, pero seguramente, como están representados aquí, participarían, que también tiene un fuerte trabajo en el campo de la educación. Otro campo para trabajar es la construcción de glosario y términos clave. Se ubica que de pronto estamos, parece que estamos hablando de lo mismo y no estamos hablando exactamente de lo mismo. Y ahí se anotó José Alfredo Cruz de México y Hugo Uberman también ya. Este es otro Uberman porque no tiene H. Claro. Código de ética, lineamientos para rendición de cuentas. Otro es un tema a nivel nacional, a nivel de las organizaciones, pero también a nivel internacional. Ahí está Pancho Aguayo y Osvaldo Montoya. Estrategia de movilización de recursos. ¿Quién no mencionó ese problema? Douglas Mendoza, Daniel Molina. ¿De dónde es Daniel? No me acuerdo. De Honduras, que no está aquí presente con nosotros, pero hay otro compañero hondureño aquí. Fortalecimiento de las redes nacionales y la red global. Esta dialéctica entre cómo pasar del punto focal a que realmente seamos una red nacional o cómo pasar de una organización a ser una red nacional, que Pancho también lo planteaba, y este diálogo y vínculo con el nivel latinoamericano y el nivel global. Ahí estaba yo, está Douglas y Pancho como puntos focales. Impulso de la campaña de derechos sexuales reproductivos, se anotó Hugo Rocha de México, Saúl, no me recuerdo dónde es, de Guatemala, José Manuel Illescas de Guatemala también, Juan Lu de Panamá y Óscar Puertas. Ahorita no hay nadie de estos compañeros aquí presente, solo Óscar Puertas, claro, que ya lo había yo anotado en el de arriba. Movimientos juveniles, está relevo generacional, ahí está Juan, Daniel y se invitaría a Cristian de Perú, bueno, para alguien de la red peruana, está Paola aquí con nosotros, y la creación de un marco normativo para el funcionamiento y estructura de la red regional y nacional, Pancho Aguayo y Douglas Mendoza. Vemos que algunas personas estamos en más de uno de los grupos y un poco, les digo, este fue el punto de llegada, pero ya no pudimos avanzar más allá porque ya eran como 6, 7 de la tarde-noche en Costa Rica. Y bueno, la propuesta es quizá retomar estos campos de desarrollo o de necesidad de profundización. Yo propongo que podamos incluir, obviamente, todas las dificultades que estamos teniendo, que creo que están reflejadas ahí, porque surgieron precisamente de las debilidades y dificultades que presentamos los diferentes países. Y que podamos abrir quizá algunos otros temas o ejes que partan, digamos, de lo que discutimos hoy en la mañana hasta la fecha. ¿Sí? Alexis.
Hay una evidente injusticia respecto al tema legal de la tuición. Y frente a un hecho objetivo, se ha construido una interpretación subjetiva que es culpa de las mujeres de eso. Entonces, yo creo que los movimientos, ni el movimiento feminista, ni los movimientos de masculinidades han querido decir esa palabra no políticamente no correcta, que es decir que hay una tremenda injusticia respecto de el tema de la tuición. Y la propuesta incluso de este mismo movimiento neopatriarcal es bastante equitativa cuando hablan de tuición compartida. Nuevamente la propuesta no necesariamente pasa por lo ideológico, sino que es una propuesta bastante pragmática, que a la vez se puede retomar. Entonces yo creo que salió durante toda la mañana y sería importante incorporarlo. ¿Qué propuesta hay desde la red para la problemática de los padres que tienen problemas para visitar a sus hijos y desde el marco de la tuición compartida, que es lo más equitativo respecto del mismo de las propuestas y de los lineamientos valóricos de la red, es decir, compartir la tuición, no cargar a nuestras compañeras, las mujeres, con la tuición como un deber histórico, ni tampoco atribuirnos a nosotros la propiedad de los hijos en virtud del patriarcado histórico también, sino que yo creo que sería importante retomar ese punto ahí.
Vamos a discutir ese tema ahorita o vamos a proponer temas, porque ahorita tú querías intervenir sobre eso. Ahorita estamos, por eso, ahorita estamos señalando qué temas. Ahorita habría, entiendo que lo propone como un grupo en donde nos meteríamos el asunto de las paternidades, ¿no? No, eso mejor lo contás allá. Sí, mejor lo contás ahí, porque nos quedan ¿cuánto tiempo? Ahorita estamos organizando el trabajo de la tarde. Entonces, un grupo se formaría ahí. Gerardo.
Gracias. Sí, yo creo que hay un aspecto que no está mencionado y que me parece que es muy importante colocar, ver cómo lo discutimos, que es que partamos de un análisis del contexto. Yo creo que es muy importante que compartamos el contexto social, económico, político, cultural que estamos viviendo en toda la América. Y creo que eso nos puede dar muchas herramientas para otros aspectos. Sugeriría que el tema de movilización de recursos le llamemos por su nombre, problemas de financiamiento, no tenemos recursos para este trabajo. Y un asunto que es muy importante, la articulación de los diferentes movimientos, que es el movimiento feminista, o sea, hablamos de esa empatía con el feminismo, con los feminismos, pero realmente estamos articulados con los movimientos feministas, con el movimiento de la diversidad. No hay articulación, o sea, hay un problema de articulación clarísimo y creo que es importante que hablemos. Ese es un reto, una dificultad importantísima. Pues solamente.
Están tomando nota aquí. Entonces, el tema del financiamiento, renombrarlo, articulación con otros movimientos, estaba adelante.
Es rápido y Gerardo ya lo dijo, solamente lo menciono para reiterarlo y apoyarlo, que es creo que es importante un grupo de vinculación, además de con los movimientos feministas, que es un tema importante que se reitera en la mayoría de las discusiones, para que nos visualicen como aliados. Hay que promover el diálogo, ¿no? Y hay que mostrarnos como, pues, como aliados, ¿no? Me gustó mucho la experiencia que contó Álvaro sobre que cómo las compañeras fueron aliadas. Pues creo que también nos toca mostrarnos como aliados y promover ese diálogo, y no solamente con los grupos feministas, sino también con los otros grupos o movimientos como los que se mencionaban por acá, ¿no? Me parece muy importante la vinculación.
Gracias, Alexis.
Yo sigo insistiendo en que hay que discutir sobre metodologías de trabajo con hombres. Es absolutamente importante. Es absolutamente esencial. Yo no sé cómo más llamarlo, pero necesitamos hacer un trabajo desde ahí. El otro tema es que, como acaba de decir Alexis y lo han dicho ya, los temas de con otros movimientos. Pero a mí, yo quiero poner solo un punto para el tema de la población LGTB o las personas LGTB. Creo que hay dos cosas ahí importantes. Los hombres homosexuales somos hombres y nos hemos criado en un sistema patriarcal y con una masculinidad hegemónica y demás. O sea, yo no soy mujer, yo soy hombre y me he criado. O sea, hay que sacar y entender en ese tema del alfabeto y el glosario este tema de las identidades, porque entonces hablamos de los hombres homosexuales como si fueran mujeres en cuerpos de hombre, y no, hay unos asuntos. Y lo otro es el tema de los hombres trans. Yo estaba muy feliz de que ahora en la última reunión de feministas en, creo que fue en Uruguay, no, en Perú, hubo una situación de que no dejaron entrar a los hombres trans. No, son hombres y actúan como hombres, y creo que ahí hay unas cosas que tenemos, o sea, que no los dejaran entrar en momentos determinados. Creo que las feministas tenemos que compartir espacios y demás, pero los hombres trans sí son hombres y su identidad es de hombre, pues las feministas querían estar solas en su momento, y creo que ahí hay un asunto. Entonces, creo que hay que discutirlo. El otro tema es, necesitamos trabajar junto con las metodologías, trabajar materiales para trabajo con hombres, didácticos, pero que sean atractivos, no manuales ni cartillas. Yo creo que ahí hay un asunto. Creo que hay un asunto de trampa también en el tema no solo del neomachismo, sino del tema de lo religioso conservador, que también es un grupo de hombres. Los evangélicos son divinos, absolutamente. y aman a sus mujeres, las son sumisas, son buenos padres, etcétera, etcétera. Eso es una trampa. No solo es ver el neomachismo, como lo hemos hablado, sino también este tema de lo religioso y cómo se está metiendo en muchos lados. Y lo otro, y por último, yo creo que hay una línea que no me gusta la palabra transversal, porque la palabra, lo transversal se pierde. Necesitamos ponerle un asunto, y es el tema de no podemos seguir hablando de las identidades, solo de los relatos de los hombres, de mirarnos los hombres violentos o no violentos. Creo que hay un asunto absolutamente transversal, y es el tema de las relaciones de poder. Eso no podemos dejarlo de lado, nunca, nunca. Y ahí yo creo que entramos a trabajar con las mujeres, y las mujeres sienten que si podemos deconstruir esas relaciones de poder, ahí vamos. Relaciones de poder entre hombres y mujeres y entre hombres.
Dos intervenciones más.
Para agregarle. Yo no sé si como tema aparte podría ser en lo que planteabas vos, así como lo que dijimos en la mañana, no solo hay una agenda de los hombres, hay una agenda cotidiana de los hombres. Entonces expresa el malestar masculino y que no damos respuesta. Entonces me parece que una discusión sobre eso, podría haber un grupo que trabaje eso, podría ser la parte de los padres, pero también la parte del sufrimiento masculino, o sea, la separación en la pareja, cómo el hombre la maneja, entonces se van los grupos religiosos, porque, o sea, hay una serie de cosas que nosotros podemos trabajar desde un enfoque de género y masculinidad y que estamos dejando de lado. Entonces yo diría que, no sé cómo, si es otro grupo aparte que tenga que ver con la agenda propiamente de los hombres cotidianos, no la agenda de los convencidos, no. Estamos hablando de la agenda de los hombres comunes y corrientes que andan en la calle, ¿verdad? Y si podemos meter los problemas de la paternidad como parte de esa agenda y digamos que ese sea un grupo que discuta.
Se mezclan como dos grupos, dos situaciones. ¿Qué pasa con los movimientos conservadores? ¿Sí? ¿Y qué pasa con la vulnerabilidad de los hombres? Son como dos temas, bien.
Bien, pues, producto de la actividad que tuvimos en Costa Rica, vale la pena que por la tarde se considere un tiempo prudencial para hacer el análisis de los ejes que ya están establecidos, ya sea que se amplíe, se modifique o se agreguen, pero tenemos que tener claridad cuáles son ejes, cuáles pueden ser subejes de lo que se está discutiendo ahorita. Y también pues creo que el avance, no podemos decir mayor cosa porque estuvimos en septiembre, octubre, eso casi solo quedó no, octubre, noviembre y diciembre, muchos salieron de descanso, entonces estamos retomando. Yo creo que en el caso de Saúl, que no está acá en este momento, asumimos la responsabilidad en la comisión que estamos y podríamos integrarnos también en otras que se puedan presentar. Gracias.
La idea es que ahorita que regresemos en la tarde, presentaríamos un cuadro reformado de lo que se hizo en Costa Rica con los temas nuevos, y bueno, cada quien verá dónde se integre. Realmente es un grupo bastante grande y esperamos que haya de tres o más en cada uno de los grupos. Última intervención de Alexis, que ya está el almuerzo.
Me gustaría proponer también uno de incidencia y acción política, me parece.
Incidencia y acción política, importantísimo. Y cerramos con Benjamín, Mishara.
Es que yo pensaba un poco que cómo podríamos hacer una cosa de más vertical y una cosa más horizontal, que creo que algunas sugerencias me parecían como cosas más verticales que se podría organizar como un grupo. Y algunas otras, por ejemplo, la que hizo Hernando, creo que no es una puntual, o sea, no creo que hacer una discusión sobre identidad sexual o derechos sexuales sería, pero es más como, no voy a usar transversal, sino horizontal, porque yo pensaba, por ejemplo, la cuestión de la paternidad y del cuidado. Cuando estamos hablando como casi siempre hubiera un padre y una madre, y quizá algunas veces puede haber dos padres, incluso un padre. Entonces, no es una competencia entre madres y padres, sino una discusión más amplia de la posibilidad de cuidado entre hombres y mujeres, y conectando con la discusión de sexualidad. Entonces, no sé, creo que sería una tarea más para el grupo de moderación pensar para hacer diferencia entre verticalización y horizontalización.